El Arcón, un programa de radio. Estamos viviendo de cuentos en El Arcón.
Pasamos a un relato de José María Gómez, nacido en Pueblo Andino en 1951, que además de escritor con varios títulos publicados, es director de Cultura de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, entre otras actividades.
Todo se desencadenó a partir de una discusión como las que habitualmente ocurrían en la comida de los martes. Ferrari, el más intolerante del grupo, vociferó terminando el helado: «¿A vos quién te va a dar bolilla? ¿No ves que sos un viejo?». Todos siguieron comiendo como si nada, aparentando no haber oído el improperio. Nadie tenía ganas de ponerse a discutir, pues ya lo conocían. «Ya se va a arrepentir», pensaría García el abogado, «y va a terminar pidiendo disculpas, como siempre». Fernández, el lustrador de muebles que estaba en la otra punta, tal vez no lo escuchó, pues andaba con problemas de sordera. Gómez, el escribano, seguramente sí escuchó, pero sería el último en abrir la boca. Era el más tímido de todos y odiaba discutir, sobre todo con Ferrari, porque empezaba a gritar y le costaba refrenarse. Después se le pasaba. De los cinco, el único que le contestó fui yo. Claro, porque a mí me lo decía. Acomodé la cucharita del helado a un costado de la copa, lo miré en ese momento, me di cuenta de que había envejecido mucho, más que nosotros, tal vez por la vida que llevaba, pero igual se lo dije. Me había herido y no me iba a quedar callado, no esta vez. «Viejo serás vos que bajaste la persiana. Yo no soy como vos, yo todavía tengo ganas». Los conozco porque fui el médico de todos. A decir verdad, los conozco bastante, por dentro y por fuera. Más por fuera, claro, porque de lo que les pasa en el interior casi nunca hablamos. Rectifico, lo empezamos a hablar esa noche. Me quise sincerar y aquí estamos. El tema que discutimos fue el amor, o el sexo, para ser más claro. Yo sé que a la gente no se le pasa por la cabeza que los viejos podemos tener sexo o deseos, y si alguno de nosotros quiere experimentar, se lo guarda, no lo cuenta. Mantiene el secreto como si fuera un despropósito. «Viejo verde», propalan los ignorantes. Una expresión cargada de reproche, de estigma, y a nadie le gusta ser discriminado. El color verde, lo digo para que todos lo sepan, se asocia a lo que está sin madurar, pero también se puede entender como juventud, vitalidad. Un viejo verde sería un hombre que, a pesar de su edad, tiene vitalidad, energía. «Yo tuve que cursar latín en la facultad», le explicaba a mis amigos en la mesa, «que verde significa viridis, referido al vigor, y en el caso de los árboles, aquellos llenos de savia, de vida, nada de lo que avergonzarse. Al contrario, nadie sabe por qué en algún momento de la historia un vocablo que fue orgullo se convirtió en afrenta para los mayores». Eso les explicaba y todos escuchaban con atención, aunque no decían nada. ¿A quién le importa? O mejor dicho, ¿a quién hacemos daño con querer seguir haciendo el amor con nuestros semejantes? Enamorarse, sentir la piel del otro. «Lo sé por mi profesión», insistía. «Nuestra piel necesita calor, afecto, roce. Una de las necesidades esenciales del ser humano es el contacto físico». Gómez se animó a intervenir. De todos ellos era el que mejor escuchaba, ya que no hablaba mucho. «Eso lo leí», dijo por fin. «Los niños que reciben caricias y besos en esa etapa, por ejemplo, los huérfanos en las instituciones, sufrirán por eso problemas de autoestima». «Pobres, se me parte el alma». Y a los viejos agregó, mirándonos a todos: «Se sabe que los afecta mucho la falta de contacto físico. Los que viven solos, los que no se animan a...». «Y yo no soy un huérfano», exclamé, interrumpiéndolo. Una pareja de jóvenes que ocupaba la mesa vecina miró hacia nosotros un instante y enseguida siguieron con lo suyo. Parecían muy enamorados. Los envidié sanamente. Por eso agregué, al verlos y porque tenía la palabra en la boca, yo me quiero enamorar, quiero hacer el amor, ¿a quién le importa? Y Ferrari me dijo esa barbaridad. 10 minutos después me pidió disculpas, como siempre. En realidad yo ya estaba enamorado y debo confesar que además estaba haciendo el amor con la persona, a mis 70 años. Lo que quería era contárselo a todos mis amigos, decirles la verdad, anoticiarlos de que, de ahora en más, íbamos a ser 6 en la mesa de los martes.
Viejo Verde, un relato de José María Gómez.
Con la luna, ay, 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 que los dos miramos junto, ay, 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 que he sacado con los nombres, ay, 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 estampados en el muro, ay, 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 cómo cambia el calendario, ay, 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 cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. Con el lirio, ay, 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 que plantamos en el patio, ay, 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 no era uno el que plantaba, ay, 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 eran dos enamorados, ay, 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 hortelana tu plantío, ay, ay, ay. Del aroma por testigo, ay, 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 y los cuatro pies marcados, ay, 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 en la orilla del camino, ay, 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 que he sacado con quererte, ay, 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 un clavelito florecido, ay, ay, ay. Está la misma luna, ay, 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 y en el patio el blanco lirio, ay, 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 los dos nombres en el muro, ay, 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 y tu rastro en el camino, ay, 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 pero tu palomingata, ay, 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 ya no arrullas en mi nido, ay, ay, ay.
Juan Baglietto y Lito Vitale en la música de El Arcón, con el tema Que he sacado con quererte. Estamos viviendo de cuentos en El Arcón. La nona.
Recorrí las calles de San Benito. Me pareció que había menos árboles, menos aire y demasiados autos, motos, bicicletas y ruidos. Mucho, mucho ruido. No porque viniera de un lugar más tranquilo, imagínate, acabo de llegar de Londres. La casa nueva de Emilia, la nona, no tenía olor a moras mezclado con levadura del pan que siempre amasó. Cuando entré, ella estaba sentada frente al televisor. La besé en la mejilla mientras le tomé la mano y le dije simplemente hola. Me miró dos veces. No sé si me reconoció al verme, si fue mi voz o mi aroma. No creo esto último porque ahora uso buenos perfumes. Se sonrió como siempre, solo que sus labios parecían más finos y sin brillo. Estaba próxima a cumplir 100 años. La miré, me vi junto a ella en la vieja casona, sin ruidos. Solo la brisa, los pájaros, algún relincho. Sentí nuevamente ese olor a moras y levadura y tal vez una pequeña mezcla de olivas. Ella tejía mi bufanda y escuchaba su radioteatro. Yo imaginaba todo el relato mientras garabateaba en una hoja con un lápiz negro. Me trajo de regreso lo que parecía un susurro. ¿Abrirías la puerta? Detrás de ella un cura de no más de 40 años me dijo, hola hijo, cuando yo podría ser su padre. ¿Qué les pasa a estos tipos? Me dije. Vengo a darle la comunión a Emilia, se adelantó. ¿Para qué carajos? Pensé, si la nona no había pecado ni cuando era niña, menos aún ahora. Además, para ir a parar al fondo de una tumba ni falta que hace. Mientras ella comulgaba, el sol se colaba por las rendijas de la ventana, rebotaba en el marco de aluminio de la puerta y parecía atravesarla con su brillo. Cuando el curita se fue, ella sonreía. Recorrí la cocina hasta la galería, me asomé al patio. Un perro ladró en el fondo y recordé la tarde que, tras cabalgar desde el pueblo hasta el campo, encontré al lobo esperándome en el paraísal, como queriendo avisarme que algo pasaba. Pegado al zaino, me acompañó hasta la cerca. Desmonté y juntos corrimos hasta la cocina. Sentado a la punta de la mesa estaba él, un desconocido. ¿Quién es usted? Pregunté. ¿Por qué decirte? Me respondió altanero. Debería yo saber quién eres tú, siguió. No sé qué me perturbó más, si su pregunta o su mirada. Intenté contestar, pero antes de que pudiera hilvanar palabras, con lujos de detalles me describió mejor de lo que yo hubiese podido. Con la misma calidad me hizo saber quién era. ¿En qué pensás? Me interrumpió la nona. Estaba recordando cómo conocí al tío Ángel, le contesté sorprendido. Lo recuerdo, me dijo, pero más... Aún recuerdo cómo ese hermano de tu abuelo nos cambió la vida. ¡Qué memoria con tantos años! Me relató durante más de una hora cada detalle de su historia. Estaba tan bien narrado que no necesité hacer pregunta alguna. ¿Te parece que prepare el mate? Me invitó cuando terminó el relato. Tomamos esos verdes por un largo rato. Hablamos del nono Armando. Recordamos uno a uno los nombres de los caballos, los perros y las lecheras. La tarde transcurrió como un suspiro. Lamenté mucho el tiempo que no le dediqué antes. El anochecer le ganaba al día. Sentí girar la llave en la puerta de ingreso. Mi tía atravesó el living mientras yo salía a su encuentro. Nos abrazamos, ya que hacía años que no la veía. Le comenté mi charla con la nona. Me miró con mucha dulzura y me dijo: yo también hablo con ella todos los días, cosa que no hacía cuando estaba viva. Me la imagino sentada a la mesa, tomando mates o mirando la novela.
La nona, de José Darío Clariá. Con su tema Río Baja, sonando en la música de Alarcón. Estamos viviendo de cuentos en el Alarcón.
A eso de las 7, todos los días enterraban a los muertos.
Era el atardecer, el Ángelus, la hora más indicada para hacerlo. Ya todos habían abandonado sus tareas y hasta la cena mediaba a veces una hora larga. Todos salían entonces a sus jardines o a los fondos de sus viejas casas y lo hacían. Mientras desde el interior de los ranchos llegaba el aroma dulzón de los guisos o la llamada picante de las tortillas, los hombres cavaban pacientemente, sin apuro. No podía decirse que era un trabajo agradable, ni siquiera divertido, pero llenaba generosamente el tiempo vacío del crepúsculo. Había días, pocos en verdad, en que algunos no tenían muertos para enterrar. Se unían entonces silenciosos, en esos tácitos acuerdos pueblerinos, a sus compadres de las casas vecinas y los ayudaban en las excavaciones. Era quizás un poco embarazoso hacerlo, pues a pesar de todo, enterrar los muertos no deja de ser algo personal. De todos modos, difícilmente alguien se quedaba sin su labor más de 2 días al mes. Recuerdo que con mi padre parábamos en la colina, donde podíamos ver todo el poblado. Mi padre debía estar allí unos 3 meses, enviado por la azucarera. Aún recuerdo, a pesar del tiempo que ha pasado, que un día, vaya a saber por qué resorte de la curiosidad, preguntó a uno de los lugareños de dónde sacaban los muertos. El hombre lo miró, se secó la transpiración con la manga, sonrió y no le contestó nada. ¿Son acaso siempre los mismos?, aventuró mi padre. El hombre volvió a sonreír como si no lo entendiera y prosiguió su trabajo en silencio. Recuerdo que mi padre vaciló unos momentos y luego, encogiéndose de hombros, regresó a casa.
De Roberto Fontana Rosa, Todas las tardes.
Francisco Paco Urondo nació en Santa Fe en 1930. Fue un escritor, poeta, guionista, periodista, militante político y guerrillero argentino. Paco Urondo fue abatido junto a otros militantes montoneros en Mendoza el 18 de junio de 1976.
La pura verdad. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria, nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles. Enamorado de las cosas de este mundo y con inconsciencia y dolor y miedo y apremio, muy de cerca he conocido la imperdonable alegría. Tuve sueños espantosos y buenos amores, ligeros y culpables. Me avergüenza verme cubierto de pretensiones. Una gallina torpe, melancólica, débil, poco interesante. Un abanico de plumas que el viento desprecia. Caminito que el tiempo ha borrado. Los impulsos mordieron mi juventud y ahora, sin darme cuenta, voy iniciando una madurez equilibrada, capaz de enloquecer a cualquiera o aburrir de golpe. Mis errores han sido olvidados definitivamente. Mi memoria ha muerto y se queja con otros dioses varados en el sueño y los malos sentimientos. El perecedero, el sucio, el futuro supo acobardarme, pero lo he derrotado para siempre. Sé que futuro y memoria se vengarán algún día. Pasaré desapercibido, con falsa humildad, como la cenicienta, aunque algunos me recuerden con cariño o descubra mi zapatito y también vayan muriendo. No descarto la posibilidad de la fama y del dinero, las bajas pasiones y la inclemencia. La crueldad no me asusta y siempre viví deslumbrado por el puro alcohol, el libro bien escrito, la carne perfecta. Suelo confiar en mis fuerzas y en mi salud, y en mi destino y en la buena suerte. Sé que llegaré a ver la revolución, el salto temido y acariciado, golpeando la puerta de nuestra desidia. Estoy seguro de llegar a vivir en el corazón de una palabra, compartir este calor, esta fatalidad que quieta no sirve y se corrompe. Poder hablar y escuchar la luz y el calor de la piel amada y enemiga y cercana. Tocar el sueño y la impureza. Nacer con cada temblor gastado en la huida. Tropiezos heridos de muerte. Esperanza y dolor y cansancio y ganas. Estar hablando. Sostener esta victoria. Este puño. Saludar. Despedirme. Sin jactancias. Puedo decir que la vida es lo mejor que conozco.
De Paco Urondo, La pura verdad.
Y con este poema cerramos el arcón de hoy, dedicado enteramente a los cuentos y relatos de escritores santafesinos.
En este Vivir de Cuentos, en su segundo capítulo, Coqui Ortiz y Hermana Memoria, en la música del arcón.
Querida hermana memoria, siempre lucha por recordar. No olvida quien nos recuerda, sino el que elige olvidar. No olvida quien nos recuerda, sino el que elige olvidar. Se escribieron bibliotecas con la sangre de los demás. Sus kilos de olvido nutren la eterna anemia nacional. Sus kilos de olvido nutren la eterna anemia nacional. Memoria de los laureles que no supimos conquistar. El bronce no se corrompe, pero se funde la dignidad. Memoria de nuestra tierra, siempre naciendo en la orfandad. Cenicienta de la historia, sirvienta del reino oficial. Cuando encuentra zapatitos, le rematan la libertad. Atletas de los cerebros entrenados para olvidar. Nadie olvida por deporte en el olvido profesional. Nadie olvida por deporte en el olvido profesional. Antigua luz de los pueblos que los labios no cegarán. Salario de la memoria, pan nuestro de la humanidad. Salario de la memoria, pan nuestro de la humanidad. ¿Qué cosa tienen los hombres tanta injusticia amontonar? Arquitectos del soborno, torres de sombra construirán. Memoria de nuestra tierra, siempre naciendo en la orfandad. Cenicienta de la historia, sirvienta del reino oficial. Cuando encuentra zapatitos, le rematan la libertad. Memoria de nuestra tierra, siempre naciendo en la orfandad. Cenicienta de la historia, sirvienta del reino oficial. Cuando encuentra zapatitos, no se acuerda de caminar.